Hola, bienvenidos a Ortocast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de la fractura más común de los huesos del carpo, que es la fractura de escafoides. Hablaremos de lo importante que es sospecharla y realizar un diagnóstico temprano, auxiliándonos de una buena clínica y de la evaluación de estudios de gabinete, y con esto evitar complicaciones en la calidad de vida de nuestros pacientes. La invitada del episodio es la doctora Karen Prieto Reyes, originaria del estado de Aguascalientes, donde estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de dicho estado, realizó la especialidad de ortopedia en Unidad Médica de Alta Especialidad número 21 de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente realizó el curso de alta especialidad en cirugía de mano y microcirugía reconstructiva avalado por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se dedica a su práctica privada y próximamente entrará al IMSS. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ortocast. En esta ocasión estoy muy contenta de platicar con una doctora que conocí primero, bueno, al parecer primero era mi fan de Ortocast, pero después un día la conocí en un curso que hicimos de Surgical Skills, de artroscopía de muñeca, y pues tuve el gusto de conocerla y de ahí la estuve presionando porque yo sabía que ella estaba haciendo un fellow en cirugía de mano, que ya lo terminó, por cierto, y que le dije, ahora quiero que hagas un episodio conmigo. Y ya después de tanto presionarla, por fin, aquí estamos. Y pues le damos una bienvenida a la doctora Karen Prieto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, Roxana. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación y la presión también.
Y pues bueno, aquí andamos. Vamos a ir calentando motores para agarrar más confianza. Pues a veces se nos dificulta un poco, ¿no? Como que hablar y pues nos da pena, pero no, aquí no se nos tiene que quitar la pena a todos. Entonces, primero, como a todos mis invitados, siempre les pregunto que me platiquen de cuál fue la decisión o cómo fue de que escogieron ortopedia y en su caso, quien tenga su subespecialidad, por qué escogió específicamente esto, si nos puedes platicar.
Sí, claro. Mira, me metí a estudiar medicina queriendo hacer onco, súper raro, pero definitivamente durante la carrera me di cuenta de que no era lo mío. Y fue hasta el internado cuando me empezó a gustar la ortopedia. Afortunadamente, donde yo hice el internado, yo soy de Aguascalientes y lo hice en un HGZ de ahí también, y donde estuve, pues no había residentes de trauma. De lo demás sí, pero pues de trauma no, entonces pues éramos nosotros los que entrábamos de primer ayudante y pues estábamos más en contacto con los pacientes. Y pues de ahí fue como que creciendo el gusto. Y fíjate que me pasó algo súper raro y diferente. He escuchado muchas historias de doctoras que durante su carrera o durante el internado o el servicio social las desaniman para seguir adelante o para hacer tal o cual especialidad. Y a mí, yo un día estaba en la rotación de trauma con el doctor Juan Salas, que en paz descanse, muy buen traumatólogo. Y él me preguntó precisamente qué especialidad me gustaría hacer. Y pues yo le contesté que trauma, pero pues erróneamente yo le dije que yo creía que era una especialidad pues para hombres, ¿no? Que era una especialidad en la que se necesitaba mucha fuerza y obviamente me regañó, me dijo que no pensara eso, que no tuviera esas ideas y por el contrario, él fue el que me motivó, me dijo que lo intentara, que no me limitara a pensar eso y pues yo creo que de ahí fue lo que me animó a pues hacer el examen y presentar para ortopedia y pues finalmente quedé. Y me vine para Monterrey, que es actualmente donde estoy. Entré a la UMAE 21 del IMSS y pues ahí hice mis 4 años de residencia. Ya después la decisión de hacer mano estuvo un poco extraña, porque ahí donde yo hice la residencia, pues no había como tal un servicio de mano. Hay un servicio de fracturas, pero pues se trata solo eso, las fracturas. y cirugía plástica se encarga del tratamiento de los tejidos blandos. Entonces, como que en cierta parte eso fue lo que me incitó a salirme de ahí y quedé rotar en otro hospital en el que sí existiera como tal un servicio de mano. Y de hecho, precisamente me fui a rotar a Lomas Verdes. Tuve la oportunidad de estar ahí. Y ahí, de hecho, los residentes cuando roté, se les hacía súper raro que me saliera de una UMAE para irme a otra UMAE, porque pues prácticamente ellos creían que era lo mismo. Y pues no, definitivamente sí, todo fue súper diferente. Me di cuenta de otras formas de trabajo, otras formas de administración, tratamientos pues obviamente más especializados. Era un servicio como tal de mano, en el que había gente que sabía del tema. Y estuvo padre porque en aquel tiempo, no sé si todavía esté de jefe el doctor Joaquín Díaz, él todos los días nos preguntaba cosas, todos los días. Entonces, pues eso estaba padre y te motivaba pues a seguir estudiando. Y pues ahí fue cuando definitivamente dije, sí, esto es lo que quiero. Y pues terminando el R4, tuve la oportunidad de entrar a un programa de alta especialidad. Y estuve 2 años. Como tú bien dices, pues voy terminando. Acabo de terminar ahora a finales de febrero. Y pues ahí estuve 2 años.
Súper interesante tu historia de cómo escogiste ortopedia. Y pues es verdad, ¿no? Que muchas veces nosotras como mujeres nos hacen disuadir de nuestra decisión de escoger esa especialidad, pues por, ya sabes, los estereotipos y demás. Pero pues ya veo actualmente que ya hay muchas más mujeres en estas generaciones. No sé, tú me puedes decir. Pero antes, o sea, sí era más difícil encontrar. Y ahora me da mucho gusto que hay muchas mujeres que siempre andan ahí en los congresos y en las pláticas, y sobre todo siendo ponentes, ¿no? Entonces me gusta mucho. Y el doctor Joaquín Díaz sí ahí sigue de jefe. A mí ya no me tocó como jefe, pero él era mi R superior por 2 años. Y sí, sí era muy así de siempre andarnos preguntando, pero enseñaba muy bien, la verdad. Le gusta la enseñanza. Y pues yo creo que sí fueron unos grandes motivadores para que tú estés ahora aquí. ¿No crees?
Sí, claro, o sea, de hecho, hace poquito me lo encontré y precisamente platicando con él hablábamos de eso, de la enseñanza. A mí también, bueno, bien lo dirán mis R menos, todo el tiempo pues me la pasaba preguntándoles si era muy insistente en esta ecuación. Y pues tratábamos de, aunque éramos muy poquitos y el trabajo era mucho, tratábamos de buscar el tiempo para hacer exposiciones, tratar algún tema, presentar algún caso. Sí era muy, muy difícil por la falta de tiempo, pero bueno, se intentaba y se hacía lo que se podía. Y sí, nuestra generación de hecho fue mitad y mitad. Bueno, al principio éramos 9, pero pues uno renunció y terminamos siendo 4 mujeres y 4 hombres, entonces pues sí está muy, muy bien equilibrado eso.
Ya más parejo el asunto,
sí,
¿no?
Sí, ajá, claro.
Y oye, y recordando esta época de residente, ¿qué consejo le darías a las personas que le guste en esta especialidad o que ahorita están pues de residentes, ¿no? Hay muchos que ahorita están empezando de R1 y pues por lo que he visto y por ahí que luego ven mis redes, pues sí la sufren, ¿no? Como que sí la han sentido este mes que ha pasado. ¿Qué les dirías a todos ellos?
Pues más que nada que no se queden en una zona de confort, que si tienen oportunidad de por ejemplo, entrar a alguna cirugía, la aprovechen, estudien las técnicas, hagan sus estudios, sus planeaciones prequirúrgicas, y que si no tienen la oportunidad, porque pues actualmente hay muchísimos más residentes, pues que se pongan a leer, que se actualicen en temas, y que no se queden solo con lo que les dice el acrito u otro residente. te digo, desafortunadamente, pues ya hay más residentes y no tienen como que la misma oportunidad de tener la misma práctica que nosotros tuvimos, que fuimos una generación pequeña, la última pequeña, de hecho. Y pues, afortunadamente, pues si no tienen que meterse, pues entonces, pues ponerse a leer, ¿no? O sea, aprovechar todo el tiempo. Y pues lo que te comentaba, ¿no? Irse a otros lados, conocer otras formas de trabajo, otras personas, otras culturas, salirse, ¿no? Salirse a conocer. Yo creo que eso es súper importante para no quedarse estancados.
Sí, no estar en la zona de confort, ¿no? Claro. Porque a veces es muy fácil.
Exactamente.
Oye, y por último quiero que nos platiques qué otras cosas te gustan o qué haces aparte de ortopedia.
Pues fíjate que ahorita estoy terminé en febrero y estoy tratando de retomar otra vez mi vida social. Pasé 4 años en la residencia y luego 2 del alta especialidad y como que pues me privé mucho de socializar. Si de por sí no soy una persona muy sociable, como que pues menos, ¿no? Entonces pues estoy tratando de salir más a convivir, de ir a visitar a mi familia que pues está allá en Aguascalientes, ahorita yo estoy en Monterrey. Entonces pues sí, sí se extraña, ¿no? La familia, trato de ir a verlos pues lo más que puedo. Estoy tratando de retomar otra vez la actividad física, que para ser sincera no me gusta mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. Pues me gusta ver también películas, series, me gusta mucho armar rompecabezas desde chiquita, me gusta mucho esto, los armo y los pongo en cuadros, y pues nada, eso.
Así como cuando armas fracturas de escafoides y demás,
ándale,
¿no?
Exactamente.
Oye, pues entonces ahora ya vamos al tema del día de hoy. Pues es una fractura muy común en la mano, que de hecho ya este tema ya como que ya lo traía yo en mente creo que desde que empecé el podcast y ya por fin alguien va a hablar conmigo de este tema. Y pues quiero que nos platiques, Karen, ¿qué es esta fractura? A ver, platícanos.
Pues mira, primero que nada, el escafoides es un hueso que forma parte del carpo, de la fila proximal del carpo. Tiene muchas articulaciones, se articula con el trapecio, con el trapezoide, el radio, el semilunar, el grande, tiene muchísimas superficies de articulación. Es el hueso que más, del carpo, el que más se fractura. Y de hecho, la palabra escafoides viene del griego escafé, que significa como una fosa o una zanja. Cuando tú ves el escafoides fuera del carpo, te das cuenta de que en la parte en la que se articula con el hueso grande hace como un, pues como un agujerito, como una, pues una fosita. Entonces, pues de ahí se dio el nombre, ¿no? El que viene del griego escafé. Entonces, pues eso a grandes rasgos de lo que es el escafoides. Y pues la fractura, te digo, es pues la más frecuente en lo que respecta a los huesos del carpo.
Oye, ¿y estos pacientes generalmente cómo llegan a tus manos? O sea, ¿cómo se presentan? Lo más frecuente que te toca a ti.
Pues la mayoría son caídas de su altura, y los que se acuerdan del mecanismo te dicen que fue con apoyo de la mano en hiperextensión. Hay algunos que no se acuerdan, pero conforme te va diciendo qué les duele, cómo les duele, con qué movimiento, pues tú ya te vas ahí haciendo una idea y preguntas ya más específicamente por el mecanismo, o le explicas si cayó de tal o cual forma, pero pues la mayoría son accidentes de su altura, con caídas sobre, sobre la muñeca en hiperextensión. Que,
¿y en qué edades más o menos se presenta?
La mayoría son en jóvenes, adultos jóvenes. De hecho, la mayoría se presentan en hombres. El típico paciente es un hombre en edad de, activa, que son, es el típico paciente que se presenta. De hecho, es un mecanismo muy similar en las fracturas de radio distal. Por eso, siempre que veamos una fractura de radio distal, pues también hay que descartar otra lesión. Que, por ejemplo, en el caso de las fracturas de escafoides, se asocian aproximadamente un 40%. Entonces, como prácticamente es el mismo mecanismo, pues hay que investigar las dos. Y pues siempre es importante tener en cuenta estas lesiones porque, como bien dice, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Entonces, si nosotros no pensamos que puede haber una probable fractura de escafoides, pues no la vamos a investigar. No nos vamos a dar a la tarea de pedirle estudios que sean específicos para descartar esa lesión. Y de hecho, la mayoría de las fracturas que no son diagnosticadas es precisamente por eso, porque no se piensa en que tiene el paciente una fractura de escafoides.
Claro, si no lo conoces, no vas a saber qué pedir ni qué hacer, ¿no? O sea, si no sabes cómo se llama, ¿no?
Exacto.
Oye, ¿y qué vale la pena saber de este paciente cuando llega a tus manos? ¿Y qué vale la pena hacer en la exploración física?
Pues investigar, como ya te decía, el antecedente del trauma. Él te va a referir más que nada dolor en la muñeca. De hecho, el dolor que refieren es específicamente en la tabaquera anatómica, que es una zona que se encuentra por arriba del estiloides del radio. Está delimitada por el extensor largo del pulgar de forma cubital, y de forma radial está el abductor largo y el extensor corto. Entonces, si tú presionas justo en esta área, les vas a provocar dolor. Otra prueba que puedes hacer es agarrar el pulgar y hacer una compresión axial, y esto también puede ser que les ocasione dolor. Ahora bien, el hecho de que no tengan dolor precisamente en ese lugar no quiere decir que no haya una fractura de escafoides. Hay, por ejemplo, las fracturas del polo proximal, el dolor suele ser todavía más radial. Entonces, no hay que descartar fracturas si la prueba de la presión sobre la tabaquera anatómica es negativa. Hay que seguir investigando hasta descartarla por completo.
Y ya después de esto, de la exploración física, del que le interrogaste el mecanismo y demás, ¿qué haces tú cuando recibes a estos pacientes?
Pues mira, una vez que llega el paciente y se revisa la clínica y yo estoy sospechando de que tiene una fractura de escafoides, pues me voy a los estudios de gabinete, ¿no? Si estoy en un lugar en el que cuento pues todos los recursos, lo primero es radiografías. Las primeras radiografías que pedimos son la posteroanterior, la lateral y la oblicua. Es también muy importante tener en cuenta que para tomar una radiografía necesitamos ciertas posiciones. Por ejemplo, para tomar la posteroanterior necesitamos el hombro a 90, el codo a 90, y ahí tomamos la radiografía. Porque si no, pues vamos a tener alteraciones y vamos a tener falsos negativos. Entonces, pues esto es lo primero, ¿no? Descartar con lo más simple, con radiografías. Hay una proyección especial para escafoides que es con la mano en extensión de unos 30 grados y desviación cubital de 20 grados. Y pues ahí vamos a poder ver toda la longitud del escafoides y ahí detectar con mayor facilidad alguna fractura. Pero también puede ser que aún con esto no la detectemos y ya es cuando vamos a pasar a realizar otro tipo de estudio más elaborado. Que pues muchas veces no es posible realizarlo de forma urgente y pues no es urgente como tal el tratamiento de la fractura, igual nos podemos esperar un poco, pero pues hay varias opciones, ¿no?
Sí, porque... Sí, dime. Sí, sigue, perdón. Sigue,
pues
sigue.
Mira, si definitivamente con lo único que contamos es con las radiografías, pues entonces vamos a inmovilizar con un molde el antebrazo y la muñeca, un antebraquipalmar, y citar al paciente en 2 semanas o 3 semanas, y en este tiempo, en caso de que exista una fractura, los bordes se van a ir reabsorbiendo. Entonces, al momento de que nosotros lo volvamos a citar para tomarle nuevas radiografías, pues ya va a ser más fácil ver la fractura. Pero, de todos modos, pues aún así puede ser que sigamos sin verla y seguir sospechando de una fractura. Lo malo de estar haciendo esto, de estar tomando radiografías seriadas, de hecho hay mucha controversia en esto, pues es que tienes que estar citando al paciente, tomando muchos controles radiográficos, y puede ser que pues, se retrase el diagnóstico y por tanto el tratamiento y tengamos algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, las otras opciones, que son la resonancia y la tomografía. La resonancia magnética, podemos ver claramente si hay uno o una fractura. ¿Cómo podemos ver esto? En las imágenes potenciadas en T1, el hueso totalmente normal se ve hiperintenso. Pero en caso de que exista un trazo de fractura, lo vamos a ver como una línea hipointensa. Entonces ahí, pues definitivamente vamos a detectar la fractura. Y lo importante de la resonancia es que pues, también se pueden valorar lesiones ligamentarias, porque pues, puede ser que no tenga fractura, pero sí una lesión ligamentaria, sobre todo del escafo lunar. Que de hecho, esta lesión también la pudiéramos valorar en las radiografías con una PA neutra y después la desviación y vamos a ver cómo se abre el intervalo. Y pues otro estudio que también podemos hacer es la tomografía y pues en esta si ya vamos a ver más el trazo, vamos a poder ver el desplazamiento, el grado de angulación, si hay alguna otra fractura. Pero definitivamente la resonancia es la que tiene más sensibilidad. Y te comentaba que hay mucha controversia entre qué hacer, si radiografías seriadas o resonancia de inicio o tomografía. Y se ha llegado a la conclusión de que en cuanto a costo-beneficio y radiación, prácticamente es lo mismo. La resonancia definitivamente tiene menos radiación, y pues por eso, y más sensibilidad, y por eso se prefiere, y es lo que yo suelo hacer mientras tenga el recurso.
Oye, y por ejemplo, digamos, en un lugar ideal, en un momento ideal, que tú tienes un paciente que tiene seguro de gastos médicos mayores y que llega con un tipo de lesión así como la que estamos mencionando, o sea, tú, digamos, si tú, o sea, como tienes todo el recurso y en tu hospital, pues está, digamos, la resonancia magnética, o sea, de entrada, si sospechas y ves que pues no sé, a las 2 semanas no ves nada en las segundas proyecciones, ¿le pides la resonancia? O sea, ¿y hay algún problema? ¿Has tenido algún problema como con la aseguradora o algo así?
No, definitivamente. De hecho, si de primera instancia tomo radiografías y no veo fractura, pido inmediatamente la resonancia magnética. Si lo tengo a la mano y lo puedo pedir... inmediatamente, como te decía, siempre es mejor hacer el diagnóstico de forma temprana y poderlo tratar más más rápido, porque si no, pues ya el porcentaje de que se presente una complicación, como un retraso en la consolidación, una consolidación viciosa, una pseudoartrosis, una necrosis vascular, pues va aumentando. De hecho, está bien estudiado que a partir de las 4 semanas ese riesgo incrementa bastante. Entonces, si lo tengo, lo pido inmediatamente. Si no, pues sí, me voy a las radiografías y a la inmovilización.
Oye, y ahora sí, digamos que para tener aquí un poquito de ciencia, obviamente estos estudios nos sirven también pues para poder clasificar, ¿no?, este tipo de lesiones y con eso poder dar un tratamiento. ¿Nos puedes platicar de alguna clasificación o qué método utilizas para poder clasificar estas lesiones?
Claro, pues mira, hay 3 clasificaciones. No sé si se me pase alguna, pero las más comunes son la de Herbert, que la verdad no soy muy fan porque combina fracturas agudas con fracturas ya crónicas. Se divide en 4 tipos. Son agudas estables, agudas inestables. Esto de acuerdo a la estabilidad, al tipo de trazo. Y las otras 2 es el retraso en la consolidación y la pseudoartrosis. Entonces, por eso no me gusta mucho esta clasificación porque pues combina las 2, ¿no? Las fracturas y la complicación. Entonces, pues hay un abismo de diferencia en cuanto al tratamiento. Entonces, pues esta es una clasificación. La otra es la clasificación de Mayo, que estaba de acuerdo a la localización de la fractura y se divide en 5 tipos. Es importante saber la clasificación, si está bien esta parte, pero sigue teniendo... pues le faltan cosas, ¿no? Por ejemplo, pues el desplazamiento es muy importante. Entonces, pues también a mí en lo personal, se me sigue haciendo como que le faltan cosillas. Y la otra es la de Ruz, que esta va de acuerdo al patrón de la fractura y se divide en oblicua, en transversa y vertical. Y esto ya es lo que nos va a decir si es estable o inestable, y de acuerdo a esto, ver si se trata de forma conservadora o quirúrgica. Entonces, en lo personal, a las 3 clasificaciones, pues le faltan así como que cositas. Yo creo que estaría padre hacer una clasificación más actualizada en la que podamos incluir el tipo de trazo, la localización, y pues que no nos casemos con una clasificación o con un protocolo. Siempre, siempre, siempre es importante individualizar al paciente. Y que, por ejemplo, en caso de que, no sé, una clasificación nos diga que un tipo de trazo es estable, pero el paciente es muy activo o trabaja con sus manos o tiene un hobby en el que usa mucho sus manos, pues definitivamente no le vamos a poner un yeso, ¿no? Entonces, pues yo creo que también esta parte es importante a tomar en cuenta, que no nos casemos con algo, que hay que individualizar.
Sí, o sea, por eso, de hecho, cuando te estaba diciendo de hablar de esta fractura, pues me dijiste que era, pues sí, complejo, y pues sí lo entiendo en este aspecto que dices, ¿no? Porque en primera, pues no te puedes decir, no, pues 1 + 1 = 2, porque pues no realmente, ¿no? Porque depende de muchos factores, como lo estás diciendo. Entonces es difícil poder también llegar como un acuerdo, ¿no? En general, ¿no? Con todos, ¿no?
Sí.
El tipo de tratamiento.
Sí, de hecho cada quien tiene su protocolo, incluso, o sea, varía de un médico a otro, de un traumatólogo a otro, la forma de trabajo. Y yo creo que mientras tú tengas bien claro tu protocolo y te sirva y le ayudes al paciente, está perfecto.
Oye, digamos, ahora dejando al lado así a todos los demás protocolos de los demás hospitales y demás, ¿tú nos podrías platicar a grandes rasgos, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Porque nos podríamos hablar aquí horas de esto. En caso de una fractura, digamos, de escafoides, ¿nos podrías platicar un poco del manejo conservador y tratamiento quirúrgico, más o menos, en general, por favor?
Sí, claro. Pues mira, en caso de tratamiento conservador, las indicaciones definitivamente son una fractura que esté pues, prácticamente en su lugar y que el paciente no sea tan activo, que no tenga la necesidad de reincorporarse tan rápido, que no sea deportista. Yo creo que esos son los criterios más importantes para poder tratar de forma conservadora este tipo de fracturas. Y lo que se hace es colocar un molde de yeso o de fibra de vidrio. En lo personal yo prefiero el yeso porque se me hace más fácil, aunque sí es más, el paciente batalla más, claro que sí. Pero a veces sí me gusta más usar el yeso porque se amolda más fácil, le puedes dar forma más fácil. Pero bueno, también esto ya va a depender del paciente. Si tenemos la posibilidad de poner una fibra de vidrio, pues la fibra de vidrio. Es más fácil, no pesa tanto, pues se puede mojar, digamos. No es lo ideal, pero bueno. Entonces, este molde, también hay mucha controversia en este aspecto de si se incluye el pulgar, si se incluye el codo o los dos, o cuánto tiempo hay que dejarlo. Entonces, pues ya hay muchos estudios que se han realizado que nos dicen que el hecho de no incluir el pulgar ni el codo no tiene clínicamente un efecto significativo a la hora del pronóstico. Se han hecho estudios que averiguan qué tanto se mueve el escafoides con un molde u otro y pues realmente no es significativo. Entonces, pues no es necesario inmovilizar también el pulgar. De hecho, si lo dejamos libre, pues el paciente va a poder hasta pues, ser un poco más independiente a pesar de que tenga un molde. Y pues tampoco es necesario inmovilizar el codo. Pero te digo, cada quien tiene sus formas de trabajo. Yo en lo personal, entre menos articulaciones pueda inmovilizar, para mí mejor porque me evito rigideces y tener que estar con el paciente más tiempo en rehabilitación. Otra cosa muy importante que quiero hacer énfasis es que no hay que incluir las articulaciones metacarpofalángicas en los moldes, porque nosotros con esto pues impedimos que el paciente pueda hacer el puño, pueda flexionar sus dedos y a la larga también genera muchas contracturas. He visto muchos pacientes con este tipo de complicaciones porque los moldes les llegan hasta las metacarpofalángicas. Entonces, bien, bien, bien importante no incluirlas, dejarlas libres y como te decía, pues hasta el paciente puede ser un poco más independiente. Entonces, pues si se puede tratar con un yeso, yo prefiero incluir las menos articulaciones posible.
Y en un tipo de lesión que sí se requiera tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que generalmente haces?
Pues, mira, en las quirúrgicas, dependiendo de qué tanto esté desplazada, si es un desplazamiento mínimo, prefiero hacer un abordaje cerrado o percutáneo con tornillos canulados. Hay muchos tipos de tornillos canulados. Pero prefiero los que son de doble compresión. Hay unos que están todo, que tienen rosca, que está todo roscado. Eso suelen dar un poquito más de compresión. Y se dice, la verdad no me ha tocado, pero que puede llegar a ocasionar un grado de necrosis. Entonces, pues te digo, cada quien tiene sus gustos. A mí me gusta usar los de doble compresión, que tienen el vastaguito. En la residencia, lamentablemente no teníamos tornillos, o a veces nos llegaban, y usábamos los clavos. Y también, claro que también se pueden utilizar, solo que en este caso, pues sí es importante poner más de un clavo, porque definitivamente un clavo para nada nos va a dar estabilidad. Entonces, ahí sí es importante poner dos clavos mínimo. Pero en lo personal, sí prefiero los tornillos canulados, y pues dependiendo del tipo de la localización de la fractura, se hace un abordaje volar o un abordaje dorsal. En caso de fracturas de la cintura o del polo distal, lo podemos hacer vía volar, y en caso de polo proximal, puede ser dorsal, porque pues es más fácil.
Y en algunos casos que hay una fractura multifragmentada, digamos.
Bueno, ahí definitivamente vamos a tener que abrir. De hecho, si estamos haciendo una cirugía percutánea y no vemos que se alinee, hay que abrir. Si estamos batallando para hacer la reducción de forma percutánea se hace con controles de fluoroscopio. Y si vemos que estamos batallando, más vale abrirla y no tener al paciente ahí en quirófano tanto tiempo, ¿no?
Claro. Pues bueno, creo que ya hemos tocado los puntos principales, pero digamos, ¿podríamos hablar un poco de las complicaciones, así a grandes rasgos?
Pues mira, las principales complicaciones, como ya te comentaba, son el retraso en la consolidación, la pseudoartrosis, la consolidación viciosa y la necrosis avascular. La más frecuente, pues, es la necrosis avascular. Y esto ocurre por el tipo de vascularización que tiene precisamente el escafoides, que es retrógrada. Entonces, si tenemos una fractura del polo proximal, esa sí, definitivamente, yo las opero. El tratamiento es quirúrgico porque el porcentaje de necrosis vascular en este tipo de fracturas es altísimo. Entonces, esta es una de las complicaciones más frecuentes. Y ya el tratamiento, pues sí, es toda una historia, ¿no?
Más complejo.
Sí, definitivamente. Igual que en la pseudoartrosis y en las consolidadas, en todas las complicaciones el tratamiento sí ya es más complejo. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano, que es la desventaja de tener que estar haciendo controles radiográficos seriados. Pero bueno, pues Si donde estamos no hay nada más que eso, pues ni modo. Otra cosa también muy importante es lo que te decía, las contracturas y la rigidez. Si estamos con duda de si tiene o no fractura y lo tenemos inmovilizado y al final resulta que no tuvo, pues todo ese tiempo que estuvo inmovilizado, pues ya hizo rigidez, ¿no? Entonces, hay que confirmarla o descartarla. Si se descarta, pues inmediatamente quitar el molde o la férula que le hayamos puesto para iniciar a movilizar, porque sí hay muchos casos de rigidez articular.
Sí, es que en general la mano es todo un arte, ¿no? Cuando pones una inmovilización, porque el dedo que sea, digo, lo que he visto, y también en lo personal a mí me pasó una fractura en una falange proximal, y lo viví en carne propia, y es que es una rigidez impresionante, ¿no? Así por un tratamiento, digamos, bien aplicado, pero pues a veces, como dices tú, tiene que cuidarse muy bien las articulaciones anexas, porque si no, cada una que inmovilices es todo un reto para recuperar otra vez la función, ¿no?
Sí, y muchas veces pues terminas llevando al paciente aquí a quirófano para hacer liberaciones o alguna movilización. Entonces, pues sí, yo en lo personal, entre menos articulaciones pueda inmovilizar, muchísimo mejor. Ahora que, claro, después de cualquier tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, está la parte de rehabilitación. Si nosotros tratamos de forma conservadora a un paciente, hay que tener en cuenta que el hueso tarda en consolidar en promedio 6 a 8 semanas. Y específicamente en este tipo de fracturas, se puede tardar hasta 12 semanas. Entonces, sí es muchísimo tiempo el que dejamos inmovilizada la muñeca. Y claro que, por supuesto, vamos a requerir de una etapa de rehabilitación. Y en el caso de el tratamiento quirúrgico inicialmente se puede dar tratamiento orientado a el dolor, la inflamación, y una vez que se hayan retirado los puntos, que aproximadamente es en 2 semanas, pues ya se puede iniciar el manejo de la cicatriz, iniciar movilización a tolerancia, y pues es este va a ser el objetivo de aquí en adelante, recuperar los rangos de movilidad. Y una vez que se hayan recuperado los rangos y el paciente ya no tenga dolor, pues ahí ya le vamos a ir metiendo peso para que recupere la fuerza.
Sí, pues como en todo, necesitamos también pues de trabajo, ¿no? Multidisciplinario y de pues también recuperación por parte del paciente para después pues recuperar la función, ¿no? En su totalidad.
Sí, claro. De hecho, es bien curioso porque hay algunos pacientes que ni siquiera necesitan rehabilitación. Son súper colaboradores, muy positivos, muy activos, y lo que quieren es reincorporarse a su vida, ¿no? Entonces, son pocos, pero los hay. Hay pacientes que solitos se rehabilitan. La mayoría suele de necesitar de rehabilitación. La mayoría, la gran mayoría.
Sí, es verdad. Pues, Karen, ya yo creo que vamos a ir cerrando el tema. Ya hemos hablado de las cosas que platicamos previamente. Pues no sé tú qué quieras dar como conclusión para ir cerrando este tema.
Pues lo que te comentaba, desde un inicio, individualizar el tratamiento de acuerdo a las características y necesidades del paciente, el tipo de o el protocolo para abordar este tipo de fracturas, el correcto siempre será con el que estemos más familiarizados y con el que nos haya ido bien. Y en cuanto a estudiantes o residentes, invitarlos a que participen en las cirugías, que lean, que pregunten, que se expongan a más casos, porque cuanto mayor se expongan, pues más va a ser su habilidad y conocimiento, y que no solo sea en la parte quirúrgica, que también pues está la parte de la consulta que a veces se cree que es medio tedioso, pero es precisamente esta parte la que nos da la retroalimentación de saber si estamos haciendo bien las cosas o hay que cambiar algo de lo que estamos haciendo para mejorar.
Sí, sobre todo lo de la consulta creo que es muy valioso porque es donde más aprendes, y pues ya después cuando estás tú solo dando consulta, es ahí donde tienes que pues tener las bases, ¿no? Para poder detenidamente revisar a los pacientes, sospechar, ¿no?
Claro.
Lesiones. Obviamente tener conocimiento de las lesiones para poder sospecharlas, pero sí, la consulta, o sea, podrías decir, ay, no, yo prefiero estar en quirófano, pues sí, pero pues no siempre vas a estar en tu vida de ortopedista operando, o sea, también hay que ver a los pacientes, hay que revisarlos, hay que, pues, escuchar todas sus molestias que a veces, pues, te puedes tardar un rato, ¿no? Pero pues también eso nos toca.
Sí, claro, es muy importante esta parte. Yo diría que, bueno, las dos son importantes, pero esta es la que te dice cómo vas en cuanto a tus habilidades, a tu práctica, a tu conocimiento, viendo los resultados, ¿no? Los resultados son los que hablan de tu trabajo.
Pues vamos a ir cerrando también con un comentario mío, y pues sí, sobre todo hay que sospechar, ¿no? Las lesiones, a veces aunque a mí me pasaba a veces que cuando justo traía este tema yo en mi cabeza de residente, andaba así como que ya sabes, sobreexplorando a los pacientes, pero como que a veces yo decía, a ver, tengo que ver, o sea, me causa duda, ¿no? Esta línea en el escafoides, es que cómo se cayó, le sigue doliendo, entonces pues yo creo que vale la pena, ¿no? Cuando algo te suene, pues vuélvelo a repetir, vuélvelo a explorar, porque más vale diagnosticarlo de forma temprana. Y el paciente te lo va a agradecer muchísimo, ¿no? De que no llegue 3 semanas después y le digas, ay, siempre sí, señor, sí tenía una fractura, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, es muy, muy importante.
Sí, de hecho, aunque decidas tratar al paciente de forma conservadora, pues estás tomándole radiografías de forma continua. Y lo importante es identificar si se desplaza, se mueve, se angula, y tratarlo a tiempo, ¿no? Le quita su molde, lo metes a quirófano, se hace la reducción, se coloca su tornillo y y pues lo ingresas a un programa de rehabilitación, ¿no? Y les va bien, generalmente les va bien a todos estos pacientes, mientras no haya complicaciones.
Sí. Sí, porque si tú, desde un inicio, pues si lo sospechas, explicarle también al paciente, ¿no? Decirle, oye, mire, veo esta imagen, pero mire, o sea, todo con súper detalle, ¿no? Porque a veces cuando no se les explica bien, ellos creen que no tienen algo, ¿no? Entonces, sí decirle, oiga, mire, vi esto, veo esta imagen, me causa sospecha y mire, tiene usted dolor, ¿no? Justificándole, obviamente, lo que vas a hacer. Pero pues para que él también tenga claro que, pues, vamos a ver la evolución, ¿no? O sea, que estamos revisando, ¿no? Qué es lo que pueda pasar en el futuro. Y más vale que él sepa y esté enterado.
Sí, de hecho también, cuando le pongas el yeso o cuando lo operes, decirle, puede pasar esto, se puede inflamar, puede tener un poco de dolor, hay que tener su mano levantada. O sea, explicarle todas las posibilidades, ¿no? Para que al momento de que sucedan, él esté preparado y no se vaya a asustar.
Oye, Karen, y pues me imagino que muchas personas van a querer saber de ti o tener alguna duda o que te quieran escribir, ¿en dónde te pueden contactar?
Pues mira, mi correo es doctora abreviado .karenprietor@gmail.com. De mis redes sociales en Instagram está como trauma.micro.mano.micro. Y en Facebook estoy como Karen Prieto. Ahí donde me quieran buscar, estoy a la orden.
Pues muchas gracias. Y pues miren, ahora se me ocurrió hacer hasta el final de este episodio algo diferente. Y pues ahora es de que yo quiero que mis invitados me pregunten algo a mí. Entonces, vamos a ver qué me pregunta. Karen, ya después de que le pregunté tantas cosas, a ver ahora qué me pregunta.
Ahora me toca a mí. Pues mira, lo que se me ocurrió y que me intriga mucho es cómo le hiciste para ser mamá y ser ortopedista. ¿Cómo combinas esto?
Pues es un poquito complicado, pero pues yo creo que, de hecho, con algunas otras mamás ortopedistas he hablado de esto y pues yo creo que lo más importante es, en primera, tener una red de apoyo, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para todo se necesita un equipo, ¿no? Se necesita un equipo, pues, para ser ortopedista, para estar en un quirófano, pero también para ser mamá necesitas un equipo. ¿Quién puede ser? Pues, no sé, tu pareja, tu familia, ¿no? O una persona que te ayude, también, pues, es algo muy importante. Porque, pues, no lo vas a lograr sola, necesitas apoyo, te digo, pues, de tu entorno, ¿no? De tu familia, de tu pareja. Y, pues, a veces, pues, digamos, para mí, por ejemplo, cuando yo tuve a mi bebé, mi hijo ya tiene 4 años, pero al principio, pues, es muy demandante, ¿no? Pues, porque los niños, los bebés, pues, es otro rollo, sí, ¿no? Pero, pues, con paciencia, organización, eso sí, ya uno tiene que ser organizada en todo, porque hasta uno tiene que estar con el chat ahora del kinder, ¿no? Del WhatsApp, que es horrible, la verdad, pero, pues, tienes que, yo como el tipo de personalidad, yo creo que lo que tienen los ortopedistas, digo, no sé, es como que también quieres como que ser medio multitasking, entonces yo quiero estar también en el chat, ya sabes, o sea, quiero enterarme, quiero saber, quiero que mi hijo sepa que yo estoy al tanto también de las cosas, porque no quiero ser una mamá nada más de, o sea, de que, ay, es que es doctora y ya se fue, como que también no quiero eso, entonces, pues, es un equilibrio, yo creo, un equilibrio de todo, y de comunicación, pues con tu pareja, ¿no? De, pues, que también yo me tengo que organizar con él, ¿no? Pues, para poder ir a operar, para poder ver pacientes. Y él me ayuda, ¿no? Pero, pues, todo es con apoyo, porque si yo quiero ser solitita es un poco más complicado, aunque claro que hay mamás, pues, que pues, están solas, ¿verdad? Pero, pues, yo digo que en un equipo y siendo muy organizado.
Excelente.
Y, pues, bueno, ya ahora vamos a decirles lo que les digo siempre al final, de que pues ya saben dónde escuchar este podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Por favor, sigan mi cuenta de Instagram, @ortocastnet, y pues ahí todo lo que, las redes que, y el correo de Karen lo voy a poner ahí, y también tengo mi página que es www.ortocast.net. Y pues nos vemos pronto. Espero verte pronto, Karen.
Ojalá.
Mucho gusto en conocerte y ahora escucharte otra vez. Y pues seguimos aquí. Te mando un abrazo y nos vemos pronto.
Igualmente, muchas gracias, Rosa.